Adiós, Eva.
Hasta el lunes, buen fin de...
Igualmente.
Derrotero.
Pásalo bien.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
Bueno, ¿qué, nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Paséis buen fin de...
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
O rumbo.
Derroteros. Pensar paseando con Santiago Albarrico.
Santi, feliz año.
Feliz año, Javier. Me da mucha alegría escucharte de nuevo en el 2023.
Primer paseo, primer derrotero que hacemos en este 2023. ¿Por dónde nos vas a llevar?
Pues mira, pues, como en la estela de algunas noticias pues muy impresionantes, aunque para mí también inquietantes, pues quería que abordáramos un tema desde luego muy conflictivo en todos los sentidos y del que yo por lo demás no sé nada, pero así quizá conversando pues aclaramos las cosas.
¿De qué se trata?
Mira, sobre la inteligencia artificial. En fin, sobre estos grandes descubrimientos que tanto en el terreno de la biología como en el terreno de la informática se han hecho en el año que acaba de terminar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta innovación neurotecnológica de la empresa de Elon Musk, Neuralink, ¿no? Que pretende conectar el cerebro humano a las máquinas, y parece que ya lo ha ensayado en simios, en monos, y que en 6 meses asegura pues empezará a aplicarse a seres humanos. Eso dice Javier Salas en El País, que es un barco que ha zarpado ya y que no tiene marcha atrás. Es muy probable, porque así ha sido siempre a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, con una cierta ingenuidad, él confía en que se puedan regular los neuroderechos antes de que nadie le ponga a explotar o a jugar con nuestros cerebros. Yo soy desconfiado porque entiendo que ninguna convención de Ginebra ha conseguido, por ejemplo, prohibir los bombardeos aéreos y ninguna prohibición legal ha conseguido frenar el tráfico de órganos.
Exactamente.
Otra noticia también inquietante, interesante, impresionante es la de esta investigación liderada por el profesor Brett Kagan, que ha conseguido cultivar neuronas vivas de ratón y células madre humanas en placas informáticas, donde han seguido creciendo y fundiéndose con los chips, ¿no? Esto, claro, abre posibilidades infinitas. De momento, lo que ha conseguido esta fusión, esta simbiosis entre placas informáticas y células vivas, es jugar al Pong, que es este juego de ping pong digital, que en todo caso anuncia también grandes avances de aplicación, obviamente a la medicina, pero que también pueden escaparse de nuestras manos.
Es lo que han llamado, el dish brain, ¿no? El cerebro en el plato.
Exactamente, el cerebro en un plato, en este caso informático, en un plato con chips de ordenador. Eso es. Y la tercera es esta, que de alguna manera también ha despertado una cierta hilaridad y desde luego ya una cierta adicción, que es el chat, este GTP, ¿no? Que responde a cualquier pregunta que lo haga, que tú le hagas, y además con un nivel de competencia muy convincente. Había un artículo de Carlos Prieto del Confidencial muy gracioso, ¿no? Que decía que bueno, que después de pasarse 48 horas haciéndole preguntas había decidido vender todas sus propiedades. Le había hecho preguntas absurdas sobre la conga, sobre por qué los chicos tienen calor en verano, y respondía todo con bastante soltura, ¿no? Al parecer su límite era que no le podías preguntar su opinión ni tampoco por sus gustos.
Vamos, porque no se lo han programado todavía, pero podría hacerlo perfectamente.
Pues exacto, eso es lo que dice, por ejemplo, Patrick Stasny en un artículo de Contexto, que dice que en realidad este modelo de inteligencia artificial ya puede hacer cualquier cosa que pueda hacer un ser humano. Dice, explica, por ejemplo, que si le pides que escriba un ensayo de 5.000 palabras sobre la recepción del Quijote en las letras inglesas del siglo XVIII, pues produce un ensayo a nivel de buen estudiante de tercero de carrera, ¿no? Y él en una deriva es entre optimista y apocalíptica, pues uh-huh. Llega a decir que los puestos de trabajo que más peligran en estos momentos son precisamente, digamos, los intelectuales, los literarios, los artísticos, que este chat GPT, que ha superado el test de Turing con creces, pues es capaz de reemplazar a cualquier claro. artista, escritor, novelista o poeta, y que nos vamos a quedar, en definitiva, tú y yo, los que nos dedicamos a cosas parecidas, los primeros que nos vamos
a quedar
sin trabajo.
Sí, de hecho, claro, se le ha hecho pruebas a este tipo de inteligencias artificiales que tienen dentro de su memoria toda la historia de la literatura para que construyan, ya decías tú, ensayos, pero también poesía, y la hacen a nivel indistinguible de algunos de los grandes poetas conocidos. Porque en el fondo lo que hacen es imitarlos y tienen algoritmos que les permiten hacerlo de manera muy compleja y sofisticada.
Pues así es, en efecto, aunque, bueno, pues un poco para rebajar este optimismo apocalíptico, pues un profesor emérito de la Universidad de Nueva York, Gary Marcus, que es un especialista en inteligencia artificial, pues dice que este chat GPT es peligrosamente estúpido, dice, esas cosas porque sufre alucinaciones, que parece que es muy frecuente en la inteligencia artificial, y da informaciones falsas. Y bueno, pues claro, evidentemente esta es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? Que la inteligencia artificial produce news fake sin saberlo, mientras que la inteligencia humana es tan inteligente que lo hace a conciencia, ¿no? Y por lo tanto la inteligencia también tiene una vertiente, digamos, malvada o maliciosa.
Claro, entonces la diferencia entre humanos y máquinas básicamente es la conciencia, porque la inteligencia y ellos incluso pueden ser superiores, lo cual me lleva a una pregunta. ¿Hay algo que las máquinas, Santi, no puedan hacer ya mejor que los humanos?
Pues yo creo que hay todavía muchas cosas, ¿no? Desde luego, para empezar, la reproducción de los cuerpos, ¿no? De esto hemos hablado otras veces y de momento no quiere decir que en el futuro no sea posible incluso concebir cuerpos al margen de la del coito, de la reproducción uh-huh. Sexuada, pero de momento lo que no puede la inteligencia artificial es producir otros cuerpos y tampoco producir su propio cuerpo, ¿no? Es una inteligencia, la inteligencia artificial, digamos, que está desencarnada, ¿no? Y por eso mismo yo creo que la inteligencia artificial tampoco puede tener dudas, tampoco puede arrepentirse, tampoco puede tampoco puede pararse, tampoco puede dejar de responder o decir no sé a una interpelación humana. En todo caso, no sabemos todavía lo que pueden llegar a hacer, ni hasta qué punto pueden acabar realmente cobrando con autoconciencia y tomando el control de sí mismas para empezar, ¿no? La ciencia ficción ha explorado sobradamente esa vía, ¿no? Y ha concebido mundos en los que los cuerpos humanos al final son puros apéndices de las uh-huh. de las máquinas y de la inteligencia artificial.
Sí, pensaba yo ahora mismo en Blade Runner, donde la propia máquina ya no es consciente de si es máquina o es humano.
Exacto, exactamente. Y bueno, pues si piensas en una película anterior, en 2001, pues también el ordenador de alguna manera ha cobrado conciencia, incluso
total.
Tiene miedo a la muerte, ¿no? Que esto es una de las características, digamos, propias de la inteligencia.
Y cuando hablamos de inteligencia artificial, hay que hacerse una pregunta inevitable. ¿Qué es la inteligencia, Santi?
Pues es muy difícil de responder, pero podríamos ver cómo se ha respondido a esta pregunta, ¿no? A lo largo de los siglos, al menos en Occidente, ¿no? Y diríamos que es competencias lingüísticas, competencias aritméticas, es la capacidad para representarse un objetivo y procurarse los medios que aseguren que vamos a alcanzarlo, es la rapidez mental. La rapidez para llegar a dónde, la aplicación automática de protocolos en caso de emergencia, la capacidad para no detenerse allí donde buscas un propósito determinado, es muy complicado. Respecto de la velocidad, que siempre se asocia a la inteligencia, pues yo creo que ya sabemos hoy que es un error, que hay cosas que solo se pueden hacer lentamente y que hay decisiones, sobre todo decisiones cruciales, que solo se pueden tomar lentamente, ya, digamos, más en casos de conflicto, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que hay que se ha automatizado la respuesta a una agresión nuclear, pero da tanto miedo esa automatización que se han previsto toda una serie de verificaciones previas. No podemos permitir que la pura inteligencia desencarnada tome decisiones a partir de contextos esquemáticos o contextos abstractos. Así que yo diría que si la inteligencia es fundamentalmente velocidad, que de alguna manera debemos procurar ser un poco menos inteligentes. También puede ser sencillamente, pues, o definirla así, ¿no?, como una facultad adaptativa en términos evolutivos. Pero yo creo que aquí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? También, si nos ajustamos a la ortodoxia darwiniana, hay que recordar que Darwin nunca sostuvo que la selección natural seleccionase a los más listos, ni tampoco, por cierto, a los más hijos de puta, ¿eh? O sea, la selección natural se limita, en efecto, a seleccionar, dice Darwin, a los más aptos. ¿Y quiénes son los más aptos? Pues depende. Yo me acuerdo siempre de una divertida anécdota que cuenta un neuroantropólogo inglés, uh-huh, que Nicholas Humphrey, especialista en primates, en nuestros primos primates,
¿sí?,
y que habla de una raza de simios, ¿no?, entre cuyos miembros solo algunos, o sea, los más inteligentes, son capaces de abrir unas nueces particularmente duras y resistentes, ¿no? Estos monos son como monos privilegiados que tienen una habilidad manual impresionante, y naturalmente en las manos, ya lo sabemos, reside de alguna manera la inteligencia natural. Pues bueno, estos son los únicos que ante la envidia de sus congéneres consiguen abrir, gracias a su habilidad manual, estas nueces. Pero hay un problema, y es que estas nueces son venenosas, de tal manera que los más hábiles, los más listos, los más inteligentes, a causa de su inteligencia misma, pues acaban sucumbiendo sin remedio y muriendo, mientras que los otros, digamos, los más vagos, los más perezosos, los más tontos, pues son los que sobreviven.
Bueno, esto así llevado a la cosmología, hay una teoría también muy establecida de que cuando una civilización se desarrolla al máximo, acaba autodestruyéndose, lo cual, de hecho, estamos casi viendo en la civilización humana.
Tienes toda la razón, y de esto, en efecto, pues que quería hablar enseguida, ¿no?, de que si realmente identificamos la inteligencia con estas características, la inteligencia abandonada a su suerte, completamente sola, digamos, la inteligencia desatada, pues introduce efectos claramente suicidas como estamos viendo, uh-huh, cada vez más cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues no es así. Yo creo que a veces, para empezar, la estupidez es mucho más adaptativa. Siempre lo digo en serio. Además, aquí me apetece citar, por si no lo han leído ni tú ni los oyentes, aunque creo, espero y deseo que sí, o al contrario, porque si no lo habéis leído, aún estáis a tiempo de leerlo, un clásico del siglo XX, que es El bravo soldado Zweig, de Jaroslav Hasek, o Jaroslav Jasek, no sé cómo se pronuncia en checo, que es una de las grandes obras maestras de antibelicistas del siglo XX, cuyo protagonista es este bravo soldado Zweig, que es de una estupidez casi sobrenatural, y que es el único que sobrevive, mientras que aquellos de los que recibe órdenes y que supone listos, cultos, formados, que planifican, los oficiales, los sacerdotes, pues van sucumbiendo todos ellos a la Primera Guerra Mundial. Y él pasa por la Primera Guerra Mundial entre el aguacero, sin sufrir ningún daño, al contrario, de alguna manera, pues cada vez más fuerte, y además pues con una felicidad infinita. Es una estupidez que desarma completamente la inteligencia de los inteligentes, ¿no?
Claro.
Y creo que es un buen ejemplo de cómo a veces pues la estupidez, esto lo vemos también en el Quijote, ¿no?
Sí.
¿A quién es más inteligente, Don Quijote en manos de los duques que le someten a las bromas de Augusto,
sí,
a las que él sucumbe llevado por su locura, o Sancho en la ínsula barataria, donde desarma la presunta inteligencia de los jueces y se convierte en el único juez verdaderamente sensato? Bueno, pues creo que sí, que hay que tener mucho cuidado con exaltar el papel de la inteligencia.
Pues precisamente su exaltación, y hablabas antes de guerras, ha llevado a enfrentarse prácticamente al planeta entero, porque la Segunda Guerra Mundial tuvo en parte su origen en esa creencia de que había seres más inteligentes que otros, mejor dotados que otros, razas superiores.
Exactamente, fíjate, yo creo que bueno, no se trata de no honrar la inteligencia, de no darle facilidades, ¿no? Enseguida vemos qué se me ocurre a mí frente a esta disyuntiva, el elegir entre la inteligencia o la estupidez, pero lo cierto es que la inteligencia, digamos que, como decía antes, solipsista, abandonada a sí misma, la inteligencia pura, la inteligencia total, siempre tiende a estas dos cosas. Una, la autosuficiencia, y la autosuficiencia es siempre locura, como decía Chesterton, de la lógica, y la otra es en la conspiración, a la conspiración en los pasillos, entre bastidores, ¿no? Estos seres que se creen más inteligentes que los demás y que conspiran contra el mundo en la oscuridad. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, como tú dices, es un claro ejemplo de cómo la concepción jerárquico-racial asociada a la superioridad intelectual pues genera efectos destructivos como pocas veces ha conocido la humanidad. Y bueno, pues yo creo que por eso hay que tener también mucho cuidado con la tentativa de medir la inteligencia, ¿no? Porque no sabemos lo que es, y cada vez que se ha querido medir la inteligencia, pues se han introducido sesgos raciales o sesgos de clase. Esto lo hemos visto, bueno, sí, fíjate, piensa en el siglo XIX, la craniología,
sí,
la frenología,
sí,
la fisionómica, y en el siglo XX, ¿no?, a partir de los años 60, todos esos test de inteligencia que Estados Unidos populariza y generaliza en el resto del mundo, y que, como bien explica el siempre citado Stephen Jay Gould en un libro que se llama La medida del hombre, pues se revelaron claramente sesgados en términos de clase y en términos de raciales o en términos étnicos, ¿no? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la medida del hombre? Pues bueno, lo que dice Jay Gould ahí claramente es que no puede ser ni la craniología, ni los test de inteligencia, ni la frenología. ¿Qué es lo que mide la inteligencia del hombre? Pues no sé, yo creo que hay mucha inteligencia en el pie de Messi, hay muchísima inteligencia en las manos de un mecánico,
sí,
hay muchísima inteligencia en una caja de costura, hay muchísima inteligencia en la cosecha de un pequeño campesino del Amazonas. Y cuando queremos juzgar la inteligencia en esos términos sesgados, resulta que estamos asociándola a competencias lingüísticas y competencias aritméticas en un mundo en el que el acceso a la educación es completamente desigual. Y por tanto, eso ya invalida, claro, por completo esos test de inteligencia.
De hecho, muchas veces se dice que hay gente que tiene una gran inteligencia matemática o lingüística, pero carece absolutamente de lo que se llama inteligencia emocional.
Claro, por eso es muy interesante eso que decía, estamos antes, ¿no?, al comienzo, cuando hablamos del chat GPT, ¿no?, lo que decía Gary Marcus, que decía que ese chat no es inteligente, porque para hablar de inteligencia hay que hablar de un sistema limitado por la realidad.
Ajá.
Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Se trata de que la inteligencia, para ser realmente inteligente, tiene que estar limitada por la realidad. ¿Y la realidad qué es? La realidad pues no es inteligente, la realidad es contingente, es oscura, es confusa, no tiene respuesta para todo. Fíjate, yo creo que una de las ventajas y al mismo tiempo de los puntos débiles de todos los conspiracionismos, ¿no?, del terraplanismo, los antivacunas, los pro-Putin y los magufos en general, es este, no es que no sepan, es que saben demasiado.
Ajá.
Saben, lo saben todo, tienen respuesta para todo.
Sí.
Y la realidad no tiene respuesta para todo. La realidad nos está haciendo siempre preguntas, que es una cosa, por cierto, que la inteligencia artificial tampoco sabe hacer.
Es que, mira, al principio cuando has empezado a lanzar todas esas preguntas, he pensado que la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial puede responder a preguntas, pero la inteligencia humana es la única que puede formular las preguntas.
Pues mira, eso es justamente lo que he pensado yo y me alegra que coincidamos en esto, porque a lo mejor, bueno, pues estamos sencillamente defendiendo nuestro oficio amenazado por la inteligencia artificial o estamos, porque somos medianamente inteligentes, pues percibiendo una de las sombras o de los vanos que la inteligencia artificial no podrá cubrir. En todo caso, Javier, la pregunta al final es esto, si ¿debe la inteligencia gobernar el mundo? O sea, no se trata de desdeñar la inteligencia,
claro,
sin olvidar que desde luego, bueno, pues no sé, Einstein no era una persona inteligente en los términos que valoraban los test de inteligencia estadounidense, y no digamos Flaubert, que era el idiota de la familia. Pero ¿debemos dejar gobernar a la inteligencia? La pregunta al mismo tiempo sería, entonces, si no gobierna la inteligencia, ¿quién gobierna? ¿Gobierna la estupidez? Pues no, yo creo que en un mundo muy complejo, cuya complejidad no puede desentrañar ninguna inteligencia solitaria, pues hay que limitar la inteligencia y la estupidez. Hay que corregir constantemente la inteligencia y la estupidez. Y eso solo se puede hacer, yo creo, que a partir de, uh-huh, de una inteligencia media o mediana. Y la inteligencia media o mediana no se decide en test a los que somos expuestos de manera individual. Las inteligencias medias pues son algo así como inteligencias democráticas, ¿no? Es decir, son fruto de deliberaciones colectivas, son el resultado de debates políticos, de debates filosóficos, de debates de toda índole.
Claro.
A los que puedan acceder las inteligencias medias y medianas y que decidan qué es lo que una inteligencia media, uh-huh, o mediana debe introducir en el mundo, allí donde el mundo nos está planteando constantemente cuestiones para las que muchas veces no tenemos respuesta. Uh-huh. Pero si no tenemos respuesta para algo, antes que aplicar un protocolo automático fruto de la inteligencia artificial, es mejor, ¿verdad?, pararse y deliberar y tomarse tiempo. Y yo creo que lo más inteligente al final es tomarse tiempo.
Y esa inteligencia compartida, esa inteligencia mediana, colectiva, ¿no es a lo que llamamos pensamiento?
Pues yo creo que sí, fíjate, porque creo que claramente hay una oposición entre el pensamiento y la inteligencia. Incluso te diría, por ejemplo, que pensamos contra el cerebro, ¿no? La inteligencia artificial puede muy bien reproducir pues las condiciones neuronales del cerebro y a más velocidad que el propio cerebro establecer conexiones entre neuronas. Pero el pensamiento es enteramente cerebral. O no lo es, o pensamos realmente contra el cerebro, pensamos de alguna manera, uh-huh, también siempre contra la biología, desde el cerebro, pero contra el cerebro. Yo creo que sí, ¿no? Y que por eso también de alguna manera hay algo siempre inimitable en el ser humano. Puede ser a veces desastroso o catastrófico, pero que tiene que ver con aquello que de alguna manera escapa, uh-huh, escapa al propio cerebro. Y eso yo creo que sí que tiene que ver con el arte, con la poesía, con la literatura,
claro,
y con la propia ciencia que avanza en la oscuridad con grandes títulos. Y no digamos, tiene que ver desde luego con la ética y con la política.
Claro, es que yo lo decía porque creo que pensamos siempre con otros. Lo que nosotros pensamos en realidad es parte de lo que se piensa en el mundo en el que vivimos.
Pues imagínate, para empezar, nuestro propio cerebro es una acumulación de cambios evolutivos colectivos, uh-huh, enormes, y luego pues vivimos en un contexto que es siempre cultural. No somos biología solo, somos también cultura, y eso hace que de alguna manera podríamos hasta decir que la inteligencia humana es artificial desde el principio, uh-huh, porque necesita de artificios, de mediaciones, ¿no?, de procedimientos en el mundo, y entre otros la mediación fundamental es el otro. Pensamos, como dices, con el otro, pensamos en el otro, pensamos sí, desde el otro también.
Y hacia el otro muchas veces, que es la mejor manera de pensar.
Y hacia el otro, porque también incluso tenemos las neuronas espejo en eso el cerebro es. Que nos permiten de alguna manera sentir empatía. Pero si no sentimos empatía, podemos contra el cerebro, contra nuestro cerebro poco simpático o poco empático, podemos construirla, podemos imaginarla. Y yo creo que eso es importantísimo para pensar un mundo ético en el que tampoco sea necesario completamente el sentir lo que siente el otro, que a veces es muy difícil. Pero desde luego yo creo que es fundamental entender la inteligencia como un sistema limitado por la realidad, que la realidad es oscura y la realidad está llena de conflictos y de sufrimiento. Si no somos capaces de dar respuesta al sufrimiento ajeno y al sufrimiento propio, no nos podemos de ninguna manera llamar inteligentes.
¿Y qué sería lo inteligente, lo que nos diferencia de las máquinas, lo que las máquinas no saben hacer?
Pues yo creo que esto, volviendo un poco al principio, ¿no? Lo has dicho tú, hacer preguntas,
parar,
generar su propio cuerpo, pararse y atender el sufrimiento de los otros. La inteligencia al final yo creo que tiene esta...